Bueno, damos gracias al Señor hermano Gino que nos permite la posibilidad de tener este tiempo por el cual estábamos orando, un tiempo en el cual creemos que el Señor nos ha inquietado porque creo que en estos tiempos es bueno que nosotros podamos conversar de ciertas cosas y estábamos orando, entonces la idea es poder tener la oportunidad de compartir contigo hermano y poder preguntarte ciertos asuntos que creemos que el Señor nos ha inquietado y que son importantes para la iglesia en estos días hermano. Entonces, le damos gracias al Señor que te dé el tiempo y que puedas estar aquí con nosotros, hermano.
Y muchas gracias por la invitación. Y estamos confiando en el Señor que Él nos ayudará a todos, porque le hemos invocado. Deseamos que Él nos ayude a todos, tanto a los que estamos aquí considerando sus cosas, como a aquellos a quienes por la voluntad de Dios las estén analizando, que lo hagan a través del Señor.
Amén, hermano, amén. Esa es la idea. Entonces, nuestra conversación se va a llamar una conversación sobre escatología. Entonces, lo primero que quisiéramos, porque tal vez hay personas que nos van a escuchar y no conocen un poco la definición, que nos comentaras, ¿qué es la escatología, hermano?
Sí. Bueno, como lo dice la palabra, escatología viene de dos raíces. Escatón, que significa las últimas cosas, las postrimerías, la consumación, y logos, que es la palabra acerca de o el tratado acerca de las últimas cosas, el tratado acerca de las postrimerías, tanto en el sentido del plan de Dios en general, como también de cada persona en particular, ¿no? Lo relativo al fin de nuestra vida, fin no en acabarse, sino el telos, el objetivo, y también unos dónde quedarán al final y otros dónde, tanto en lo individual como en lo colectivo, como la historia acerca de Dios, pero ya para el futuro, acerca de Cristo, de su Espíritu, de la creación de Dios, la angelical, del mundo invisible, y la del hombre, del mundo visible y la naturaleza. Todo eso tiene un sentido y un objetivo. Y lo que de ese escatón, esas postrimerías de todo, es la escatología.
Amén, amén. Hermano, ¿por qué crees que es tan importante la escatología para este tiempo la iglesia?
Porque si ya los apóstoles mismos estaban pensando estar en el último tiempo, y de hecho lo estaban cuando lo miramos a lo largo de todo el plan de Dios, de todas las eras que el Señor fue mostrando, ya los apóstoles decían en estos postreros días, si ellos ya estaban y de verdad lo estaban, habían iniciado con ellos los postreros días, con la venida del Señor y ellos, ¿cuánto más nosotros ahora que estamos más adelante de ellos y las señales están aconteciendo de tal manera que se han cumplido tantas que es evidente que la palabra de Dios es verdadera, predijo las cosas tal como son y no podemos hacernos los tontos y cerrar los ojos, sino estar atentos a las señales de los tiempos?
Amén, hermano. En realidad el tema central de lo que queremos preguntar hoy es sobre la iglesia y la gran tribulación. Entonces quisiéramos que de pronto para los que nos van a oír, que nos comentes un poco las escuelas como más conocidas en relación a este asunto y de
Sí,
pronto la historia y cómo se ha desarrollado este tema en medio de la iglesia, hermano.
este es un capítulo, apenas uno de la escatología, pero que es uno de los que ha creado más inquietudes, lógicamente, que los seres humanos vamos acercándonos desde diversos ángulos y desde diversos niveles de conocimiento, porque estamos todos aprendiendo, entonces es normal que haya escuelas. Solo que no debemos ser muy dogmáticos pensando que tenemos el punto final. La misma palabra del Señor nos habla de la unidad del Espíritu que está en todo el cuerpo de Cristo, que es una posesión presente, por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en esa búsqueda conjunta, pero también dice 10 versos más adelante, ahí en Efesios 4, donde dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que estando ya en el Espíritu nos fue dado para conducirnos en un proceso a toda verdad. Y entonces la unidad del Espíritu ya existe y es la que nos conduce a la unidad de la fe y del conocimiento. El verbo en relación a la unidad de la fe y del conocimiento es hasta que todos lleguemos. En cambio, la unidad del Espíritu es guardarla, ya la tenemos y nos va a ir guiando al cuerpo entero de Cristo, a toda la verdad, a la unidad de la fe del Hijo y a la unidad del conocimiento del Hijo. Entonces debemos saber que estamos creciendo y también en estos asuntos de escatología estamos creciendo, debemos oírnos atentamente unos a los otros y esperar en el Señor y esperar en la Escritura y dejar que el Espíritu Santo, que es el que nos convence, que es el que nos ilumina, Él nos ayudará en este parto de la Iglesia.
Amén. Amén, hermano. Existen hoy en día, generalmente, aunque hay más hermanos que piensan que el Señor nos va a raptar antes de la gran tribulación, hay hermanos que piensan que seremos raptados después.
Sí.
Esas son como las dos escuelas principales. ¿Tú nos podrías como explicar un poco estas dos?
Sí. Cuando miramos la historia de la Iglesia, ahí nos damos cuenta de que han existido escuelas que prevalecieron en ciertas épocas y, digamos, la mayoría desde el principio, pues mirando la interpretación de la Iglesia acerca del Nuevo Testamento, donde se nos hablan estas cosas de la Iglesia, la venida del Señor, que es propio del Nuevo Testamento, aunque está también incluido y previsto en el Antiguo, porque el Nuevo está sobre el Antiguo. Entonces vemos que a lo largo del primer siglo y casi durante 19 siglos, la Iglesia fue en su mayoría post-tribulacionista. Desde la Didaqué, que es un documento del siglo I, ya se habla de que la Iglesia pasaría por la tribulación. Y ha sido lo normal en la patrística. De hecho, hay autores que se han tomado la molestia, uno de ellos, Luis Castellani, en tomar todo lo que de la patrística encontró sobre la escatología y la parusia o venida del Señor Jesús. Se dice parusia en griego y ya se volvió parusia en castellano, como bautismo, se volvió bautismo. Entonces, se ha hecho un estudio de la enseñanza patrística y también de la enseñanza prereformador y de los reformadores y en tiempo posterior acerca de este tema, y a lo largo de los siglos la mayor parte fue tribulacionista la interpretación de la Iglesia. En el periodo patrístico solo tenemos una excepción en las homilías de Efraín el Sirio, que fue el primero que sospechó que podría haber un arrebatamiento antes, pero no fue lo común. Lo común siempre fue que la Iglesia pasaría por la tribulación y la Iglesia recibiría al Señor después del anticristo.
O sea que el pretribulacionismo es relativamente nuevo.
El pretribulacionismo, sí, como le dije, el más antiguo de que se tenga noción es Efraín el Sirio de la época patrística, uno solo en medio de muchos. Luego ya tuvo que pasar la era de la Reforma y no tenemos noticias, por lo menos yo no tengo, de que haya habido ese pensamiento en el periodo de la Reforma ni en la Edad Media, pero sí comenzó con algunos hermanos, un comentarista bautista llamado John Hill, que escribió un comentario sobre el Nuevo Testamento. Él ya también introduce ese pensamiento. Hubo un jesuita llamado Emmanuel Lacunza, chileno, que escribió una obra en tres volúmenes llamada La Venida de Cristo en Gloria y Majestad, donde él hace algunas observaciones, y él fue leído por Edward Irving y fue apreciado por él e introdujo algo del pensamiento de él allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, se hicieron unas conferencias en el castillo de Lady Powencourt y allí se expuso ese pensamiento. A esas conferencias asistió John Nelson Darby,
que tal vez es el más...
que ha sido, digamos, como considerado el, digamos, el sistematizador del dispensacionalismo. Y después también, lógico, que él tuvo contacto con los brethren iniciales, los hermanos que eran inclusivistas, Anthony Norris Groves y otros hermanos, como Robert Chapman y otros. Y lógico que allá ya hubo un pensamiento también diferente. El pensamiento de Darby es como decir el sistema, la sistematización del pretribulacionismo, del dispensacionalismo, al cual siguió Scofield en sus anotaciones de él a la Biblia, y también en el seminario de Dallas con el hermano Lewis Perry Schaffer, y de ahí pasó a las Asambleas de Dios por el padre e hijo con el mismo nombre, John Balbur, y se empezó a
ser muy popular.
Sí, se hizo muy popular ese punto de vista desde el siglo XIX. Darby nació en 1800 y vivió más o menos hasta 1880, y a partir de ahí Scofield popularizó sus enseñanzas, William Kelly publicó las obras de Darby, y entonces hubo la escuela de los Brethren, que entre ellos hubo unos abiertos, como cuando se originó con Anthony Norris Groves y otros, y otros que después fueron un poco más exclusivistas. Y entonces también hubo perspectivas diferentes entre ellos, de manera de que, de todas maneras, esas corrientes principales más notorias del pre y el post tribulacionismo han tenido también algunas variantes y también algunos intentos de conciliación, como la posición del doble rapto o de varios arrebatamientos, y es normal que eso esté circulando en la historia de la Iglesia. Y claro, a veces nosotros, si hemos conocido un punto y solo hemos oído uno, pues lógicamente que queremos ser fieles pensando que es lo del Señor. Debemos hacer diferencia entre lo que es la propia palabra del Señor y lo que son nuestras interpretaciones, y pedirle al Señor que Él realmente nos ayude a entender su propia palabra, ponerle atención a la palabra y ponerle atención también a los hermanos que desde distintos ángulos miran las cosas, para que el Señor vaya trayendo a luz, consolidando, complementando, conforme a la promesa del Señor, que nos guiaría toda la verdad, y que, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando ellos se reunieron en aquel sínodo de Jerusalén, concluyeron con esta expresión: ha parecido bien al Espíritu Santo, primero, y a nosotros. Y también dice, habiendo llegado a un acuerdo, porque el Espíritu Santo vino a conducirnos colectivamente a ese acuerdo. Solo que ese acuerdo debe ser en el Señor, en el Espíritu, en la palabra. Y luego, pues sí, nos vamos oyendo, Dios quiera que nos vamos respetando, sobre todo respetando al Señor mismo, la palabra de Dios, la dirección del Espíritu y la comunión del Espíritu en el cuerpo único de Cristo, que incluye a todos los hijos e hijas de Dios. Importante es eso, no dividirnos como para pelearnos, sino que sí, entendemos de que todos estamos aprendiendo, pero que necesitamos ir de la mano del Señor y respetándonos, porque no queremos imponer lo nuestro, no debemos por lo menos querer eso. Lo que queremos es realmente entenderle al Señor, y confiamos en Él, confiamos en su Espíritu, pero como Él también está en todos los hermanos, entonces nos tenemos que respetar y ser honestos para con Dios y dejar que el peso del Espíritu y de la palabra establezca esa verdad a la cual Él nos está guiando.
Amén.
Nos conduzca a ese acuerdo.
Amén. Hermano, ¿Cómo ha mudado tu pensamiento en relación a este asunto? Tú comenzaste creyendo que, y con el tiempo, en la medida que has caminado con el Señor, ¿ha mudado tu manera de pensar? O, porque a veces escuchamos que hay hermanos que comenzaron pensando esto, a mitad de su vida vieron otro y terminaron su vida tal vez pensando otra cosa. Quisiéramos saber
Sí,
cómo ha sido tu pensamiento en relación a esto.
primero que eso es normal porque todos vamos aprendiendo.
Claro.
En mi caso personal, como mi conversión fue leyendo la Biblia y no todavía dentro de alguna corriente denominacional, sino leyendo las escrituras y después teniendo contacto con el cuerpo de Cristo en general. Eso influye también en la manera de ver las cosas, porque si tú empiezas con la enseñanza de algún hermano, de alguna línea X, pues lo más normal es que tú aprendas esa línea y cuando uno es joven, pues uno apenas está comenzando a oír las cosas. En mi caso personal, el Señor me llevó leyendo la Biblia y la primera impresión que yo tuve en mi lectura personal, en mi proceso inicial, fue una postura post-tribulacionista, cuando solo leía la Biblia y no oía a otras personas. Dios quiso que yo tuviera un tiempo a solas y después, inclusive por pedido insistente mío, que yo quería conocer a mis hermanos, el Señor me permitió conocer a muchos hermanos de distintas escuelas. Entonces ya después, ya de un tiempo, empecé a oír otras escuelas y en mi juventud leí a un autor, a un hombre de Dios, que tenía también algunos errores, pero un hombre de Dios, y que se llamaba William Marion Branham. Él tenía una posición pretribulacionista y él se basaba mucho en las anotaciones de Scofield a la Biblia. Entonces ahí fue cuando yo escuché ese otro lado del pensamiento con más atención. Y lógicamente que empecé a, prácticamente como era joven, a aceptar ese punto de vista que era muy generalizado, solo que no siempre tenía libertad en mi espíritu. Había cosas donde como que en mi interior no tenía paz, pero en esos tiempos yo ni siquiera entendía la diferencia de alma y espíritu y la dirección del espíritu. Y uno seguía más por su propia mente y por su propia prudencia, pero de todas maneras, por causa de que era tan evidente que no en todas las cosas podía concordar, entonces me aparté a orar al Señor en cierto lugar y le dije: Señor, mira, a mí las cosas me pueden parecer correctas y estar equivocadas, o estar equivocadas y a mí parecerme correctas, así que mi confianza no soy yo ni lo que otros dicen, mi confianza eres tú. Tú es quien moriste por mí, tú eres el que derramó su sangre, me compraste, yo te pertenezco a ti, yo quiero aprender de ti. Así que me encomiendo a ti, enséñame tú lo que tú ves, cómo tú ves las cosas. Si yo pienso que esto es verdadero, pero puede estar errado, pues tú me corriges. Y si está correcto, tú me confirmas. Así que soy tuyo, Señor, y te hago a ti responsable de enseñarme y de guiarme. Y después de esa oración, que creo que el Señor me ayudó a que fuera sincera y dejar las cosas con Él, también le pedí que fuera Él el que me hiciera conocer cosas y se encargara de mi educación, lo que yo necesitara conocer, Él lo pusiera en mi camino. Y así comenzó a suceder. El Señor tomó en serio esa oración y de a poquito, de una manera que no me fuera como a traumar tanto, comenzó a mostrarme errorcitos acá y errorcitos allá, y es difícil que uno tiene que llegar al momento de escoger si va a decir como el doctor fulano o el hermano fulano o la escuela de tal línea o tal otra, o como te parece por lo menos que es lo que lo dice el Señor y la Biblia. Entonces siempre tenía que inclinarme a escoger lo que dice el Señor y cuando había una situación ambivalente, pues sin querer contradecir a nadie, ni creerse infalible, ni la última palabra, pero por lo menos lo que por lo menos me parecía ser lo bíblico y lo que el Señor mismo decía. Yo quería decirlo como el Señor lo decía y como lo decía la Biblia, y si la traducción era correcta o estaba ladeada, porque a veces eso acontece, que hay traducciones que son de escuela y no traducciones que son exegéticas. Entonces, ahí de a poquito empecé a regresar otra vez a las primeras lecturas y volví a ser postribulacionista, así que lo confieso abiertamente. Eso quizás puede alejar a muchos, pero conversemos. Sí. Realmente me gusta más cuando hablamos de estos temas, es leer lo que el Señor dice, poner primero al Señor a hablar, o sea, ya Dios lo puso a hablar y nosotros oír lo que Él dice y en el orden en que Él lo fue diciendo y ver cómo Él concordaba con el Antiguo Testamento y también cómo luego los apóstoles fueron expresando lo de Él. Ya después uno estudia también la interpretación histórica o las interpretaciones históricas de la Iglesia del Señor. Entonces, pues sí, hubo cosas en las que me tuve que retractar del branhamismo, no que todo haya estado errado. Yo pienso que el hermano Branham, que fue por donde empecé a pensar distinto por un tiempo, él era un hombre de Dios, pero que también tuvo unos errores, no soy yo quien lo va a juzgar, lo aprecio como mi hermano, pero lógico que cuando tengo que escoger entre una manera de decir las cosas u otra, procuro la bíblica, la bíblica, y si puedo llegar a los originales que nos ayuden mejor, porque a veces hay traducciones con variantes, escoger la que sea más bíblica y más acercada al texto original.
Amén, amén, amén. Hermano, ¿tú nos podrías compartirnos lo que tú has llegado a ver en las Escrituras de una manera general en el último tiempo? Viene, bueno, el pretribulacionista dice, viene el rapto, después la última semana de Daniel, a la final de la semana de Daniel, la venida del Señor, la resurrección. Según lo que tú ves en la palabra, ¿cómo sería ese orden de eventos escatológicos que muestran las Escrituras?
Sí. Hay cosas que uno debe pensar con mucho cuidado. Primero, que hay pasajes en la Biblia que tú ves que el objetivo claro de ellos es hablar sobre ese tema. Se va a hablar sobre la venida del Señor y se habla de la parusia, voy a llamarle yo parusia en el castellano ya común de hoy,
que es... ¿sí?
La segunda venida de Cristo. Entonces allí hay que ver que el objetivo de ese pasaje era tratar ese punto. A veces hay cosas que se mencionan, a veces hay frases que aparecen en unos contextos que las personas las toman, pero el objetivo de esa frase no era tratar ese punto.
Sí.
En cambio, hay preguntas que se le hacen sobre esos puntos.
Claro.
Y donde él habla claramente.
Sin sacar del contexto a veces los pasajes.
Y a veces se sacan del contexto los pasajes o se toma una frase que no necesariamente está hablando de la parusia, que puede tener distintas interpretaciones, y los tomamos como la base principal, incluso contradiciendo los pasajes claros
los principales
que se escribieron para tratar el asunto. Entonces yo pienso que en eso uno debe seguir lo que el Señor, primeramente el Señor Jesús, que es la última palabra, porque nuestro Dios desde los cielos dijo, este es
Amén.
Mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oír. Entonces hay que ver cómo empezó el Señor Jesús a hablar las cosas. Y especialmente cuando trataba este asunto del fin del siglo, de su venida, de las señales de ese fin del siglo y de su parusia, y seguirlo en orden, seguir el discurso de principio a fin, porque a veces nosotros tomamos una frase y la dislocamos, la sacamos, la recortamos de su contexto y la ponemos en otros contextos. Y entonces hay que realmente seguir el discurso completo del Señor Jesús en su contexto. Y ahí ya uno se va dando cuenta que empieza a ver las cosas de una manera diferente. Recordemos también que por la voluntad de Dios el Señor colocó varios ángulos para verlo y oírlo a Él, varios testigos, y tenemos, por ejemplo, los evangelios sinópticos y entonces también el de Juan, que nos hablan del Señor Jesús, de sus enseñanzas, con algunas variantes que no son para mí un problema, sino al contrario. Esas variantes se deben a los distintos ángulos en los cuales el Señor era visto y observado. Entonces vemos el ángulo de Mateo, el ángulo de Marcos, el ángulo de Lucas, incluso después el de Juan, fuera de los sinópticos. Y en esos ángulos vemos unas pequeñas variantes, cosas que mencionan los cuatro, cosas que mencionan solo tres, cosas que mencionan solo dos, cosas que solamente uno menciona. Todas fueron registradas por inspiración del Espíritu Santo. No hay contradicción en ellas, aunque haya variantes, porque las variantes son para complementar, porque los espectadores no son todos cortados por la misma tijera, como si fueran jabones, todos hechos por una máquina igualitos, no. Dios respeta a cada ser humano tiene su don, tiene sus intereses, tiene sus traumas diferentes, sus sensibilidades, no todas enfocadas en el mismo punto, y gracias a Dios por eso, porque así lo que éste no se fijó, el otro sí se fijó en ese detallito que para él fue significativo, aunque para otro no. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, las bienaventuranzas. Si tú lees las bienaventuranzas, la versión de Mateo, y la comparas con la versión de Lucas, no vas a poner uno contra otro, porque los dos son personas que están compartiendo la verdad, solo que uno, por ejemplo, Mateo, mencionó las bienaventuranzas solas, sin los ayes. Lucas fue intercalando las bienaventuranzas y los ayes, y esas dos cosas se dijeron en esa ocasión. Entonces así es también cuando habla de las cosas, debemos complementar la versión de Mateo con la de Marcos, con la de Lucas y también con lo que se completa por Juan. Inclusive Pablo mismo incorpora cosas de la tradición oral del Señor Jesús. Él dice, por ejemplo, a los tesalonicenses, os decimos esto en palabra del Señor. O sea que Pablo está transmitiendo la palabra del Señor que era común en la tradición. Entonces estamos oyendo del Señor Jesús el testimonio de varios testigos de esa tradición y del Señor desde sus ángulos, y al completar el discurso con el aporte de los distintos ángulos se nos aclara más la situación. Si por ejemplo hoy nos vamos a almorzar a un restaurante, entonces si me preguntan ¿y qué comieron? Pues si yo pedí algo voy a decir lo que yo comí. Si comimos lo mismo, pero me gustaban más los frijoles, entonces yo ya, comí unos frijoles deliciosos, pero como a ti te gustaba más el pescado, tú dijiste que, bueno, yo comí pescado, y después los críticos van a decir, oiga, pero estos se están contradiciendo, porque aquí dice que comieron pescado, y aquí dice que comieron frijoles, y allá dice que comieron ensalada de rúgula. Pues no hay contradicción, se comió de todo, solo que a este le gustaron más los frijoles, a este el pescado, y cada uno contó desde su ángulo, pero entendemos al juntar los testimonios que comieron pescado con frijoles y también con ensalada que tenía rúgula, y si había más cosas, pueden aparecer también. Así es cuando leemos los evangelios. Cada uno, aquello que le impresionaba, el ángulo que le impresionaba del Señor y que le quedó registrado, lo anotó, al otro quizá no le puso cuidado, pero otro tenía un temperamento diferente. Por ejemplo, el caso de las excepciones o salvedades que da Mateo, que no las menciona ni Marco ni Lucas, pero las menciona Mateo, no vamos a quitárselas al Señor porque no las mencionó el otro. Hay que incorporar todos los elementos que el Espíritu Santo incorporó, que el Espíritu Santo no juzgó contradictorios, sino complementarios, amén. Y así se nos aclaran más las cosas. Amén. Entonces, al estudiar esas preguntas de los discípulos, y quiénes fueron, y qué fue contestando el Señor, y cómo se fueron complementando, se nos amplía la realidad de lo que fue la enseñanza y el ejemplo y paso del Señor por la tierra. Y el Espíritu Santo le da la coherencia y la coordinación a todas las variantes, todos los ángulos. Vamos a ver ejemplos. Voy a citarlos de memoria. Ustedes, por favor, tienen que vigilar si mi memoria está bien o mal, porque voy a, para resumir, más a recordar. Pero ustedes, por favor, miren en la Biblia. Por ejemplo, vamos al capítulo 13 del Evangelio según el apóstol Leví Mateo, donde él registra aquella conversación que tuvieron 2 días antes de la Pascua en que murió el Señor Jesús. Allá ellos estaban en el templo, Jesús habló algunas cosas allí, y entonces los discípulos, y especialmente Mateo no nos dice el nombre, pero sí nos lo dice Marcos, que eran los 4 primeros que el Señor llamó, 2 grupos de hermanos. Uno que era Pedro y Andrés, y el otro que eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y ellos fueron los 4 primeros discípulos que el Señor hizo, llamó para seguirle, estar con él, y luego los envió. Ellos se acercaron aparte y le preguntaron por las palabras que él había dicho sobre el templo, sobre la destrucción del templo, y le preguntaron también cuándo serían esas cosas, y cuándo sería o qué señales habría de su venida y del fin del siglo. Entonces el Señor comenzó a responderles. Llamó la atención quiénes fueron los que preguntaron para que les diga a ellos. O sea que el Señor está hablándole primeramente a la crema innata de la propia iglesia, o sea, sus primeros discípulos y los más cercanos. Y segundo, de que a través de ellos él le está hablando a toda la iglesia, porque él dijo que lo que él les decía a ellos, ellos lo enseñaran, todo lo que él había enseñado a la gente. Entonces, quien pregunta y a quien se dirige la respuesta es a la iglesia. Pregunta a la iglesia representada en sus primeros apóstoles del Señor y se le responde a ellos para toda la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros tomamos la tijera y decimos, bueno, esto no es para la iglesia,
es para los judíos.
Esto es para los judíos, o esto es para algunos que no son como tan fieles y se van a quedar en la tribulación, en cambio estos son para los otros. Y tenemos manera de leer y no dejamos que el contexto nos diga.
Así es.
Entonces él le habla a los discípulos, le habla a la iglesia, y de hecho Apocalipsis 20, cuando nos habla de la primera resurrección, la protos anastasis, o sea, la primera en tiempo y también la mejor o de mejor calidad, es la primera resurrección, protos anastasis, y incluye a los que son decapitados por causa del Señor, los que vencen el problema del anticristo de no adorar a la bestia, no lo adoran, no adoran la imagen de ella, no reciben la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vemos que la mejor y primera resurrección que van a ser los que van a reinar con Cristo como vencedor en el milenio, pasaron por la tribulación los que vivieron en esa época final y también en tribulaciones a lo largo de toda la historia. Entonces, para después venir a decir de que no, que los de segunda categoría son los que se quedan, como que contradice lo que tan claramente está en la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Entonces, el Señor comenzó a hablarles primero lo que no era todavía, porque iban a venir personas que se iban a apresurar diciendo que este ya es el Cristo, que el que está allá en el desierto, que en el aposento tal, que ese es el Cristo. Jesús dijo que habría falsos cristos y habría cosas que serían apresuradas, y el Señor, como una alerta amarilla, nos dice, todavía esto no es el fin.
los falsos profetas, los falsos maestros.
Exactamente, y cosas que decían que aquí está el Cristo y que ya el tiempo está cerca. Sí, ya el tiempo está cerca, pero no sé. Está más cerca la alerta roja que la naranja y que la amarilla. Entonces hay que distinguir lo que Jesús dijo, aún no es el fin, no os turbéis. Pero después dijo, pero ya empezarán a suceder estas cosas, y habla del principio de dolores, pero no son todos, solo es el principio, pero ya es cercano. Y después ya dice, entonces vendrá el fin. Sí. Y dice ciertas cosas específicas del fin. Entonces vemos, aún no es el fin, ya es el principio de dolores, este ya es el fin, y habrá estas cosas. Entonces ahí vemos cómo el Señor va respondiendo lo que no era todavía, pero que sí está siendo cerca y se está preparando todo, lo que ya es principio de dolores y lo que es realmente los dolores. Entonces, después de haber hablado de las persecuciones, de la tribulación, de cómo morirían los hermanos, de cómo se aumentaría el engaño, la maldad, ya después habla de llevar el Evangelio a todas partes y también habla de que se debía algo. O sea, los santos de la Iglesia, claro, no todos los 21 siglos que llevamos de historia, sino los que queden en la última generación, debían la abominación desoladora en el templo, debían la restauración de Israel y debían el asunto del anticristo, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ahí es donde surgen, pero bueno, esos son unos que se van a quedar y otros se van a ser arrebatados antes. Entonces habría que preguntarle, ¿cuáles versículos lo dicen? Entonces permítanme recordar dos primeros claves de las palabras del Señor cuando Él empezó a hablar del fin del siglo, lo que acontecería en el fin del siglo. Y por eso fue a Mateo. Y en Mateo capítulo 13 tenemos una serie de 8 parábolas, porque son 8, algunos han enumerado 7, pero yo las he contado bien y son 8, porque la última de el escriba adopta también es una parábola y así se le llama en el pasaje. Entonces, allí voy a recordar en especial 2, donde él de manera muy clara, me parece a mí, habla del fin del siglo. Una es la parábola llamada por los apóstoles la parábola de la cizaña del campo, y otra la del trigo y la cizaña. Y en esa parábola hay 2 narraciones de ella. Una primera es cuando la gente le preguntó en general. Y después de que él respondió, ya los discípulos en particular dentro de la casa le preguntaron de nuevo y él volvió a hablar de esa parábola y la esclareció mucho más a sus discípulos, como dice que era a los suyos en particular les aclaraba todas las cosas. En esa parábola quiero llamarle la atención, porque el tiempo nuestro es corto y tenemos que concentrarnos en lo esencial. Ahí tú te das cuenta de que el Señor dijo algunas cosas que quiero subrayar. Cuando habló del fin del siglo, Él dice que así será al fin del siglo. Y dice que enviaría a los ángeles y les dijo: recoged primero, y yo dejo esos puntos suspensivos, la mayoría de las veces las personas dicen, completan la frase con lo que han oído en sus congregaciones, o leído en libros.
O visto en películas.
O visto en películas, pero no lo que dice el texto. El Señor dice, recoged primero la cizaña. Atala en manojos para quemarla. Y entonces el trigo recoged en mi alfolí. Entonces, si él no hubiera dicho primero la cizaña, uno diría, porque lo que hoy en día se volvió moda es decir que el Señor va a recoger primero el trigo.
Los vencedores. Los...
O por lo menos algunos, si no es todo el trigo, por fieles. Lo menos algo del trigo. Pero el Señor no dijo nada de eso. ahí. Y en otro lado tampoco lo he visto. Hay versículos que algunos interpretan como eso, pero que no son el tema del Señor, sino que son deducciones que se hacen que pueden interpretarse de otra manera. Pero lo que era claro, lo que era la pregunta, él dijo, recoged primero la cizaña, no el trigo. Cuando vimos la pregunta en casa, él todavía aclaró más cosas, porque ahora aclaró la parte del trigo, con palabras que indican cronología, porque primero es cronología, primero la cizaña. Entonces dijo que enviaría a sus ángeles, recogerían, ¿no?, a todos los que causan tropiezo en la iglesia, o sea, a la gente, para quemarla. Y entonces dice, entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Y ahí se habla de la resurrección y la transformación, pero aparece después de ser recogida la cizaña.
Entonces, por lo que tú estás diciendo, podríamos decir que la iglesia va a ser testigo de muchas cosas.
Sí,
del anticristo.
Sí,
de
la última generación. La última generación de la iglesia va a ver al anticristo y lo va a vencer, y van a ser los vencedores de ese periodo. No son una segunda categoría, no, hermanos. Van a ser de la primera categoría, la de la protosanastasis, la primera resurrección. Y si es primera, y por el Espíritu Santo, y recordando lo que dijo Jesús, os decimos esto en palabra del Señor, que de ninguna manera precederemos a los que durmieron, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si en caso de que Él esté vivo, pero ya se incluye Él con los apóstoles, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, en las nubes. Yo sé que algunos piensan que se van a ir al cielo antes que el Señor salga del cielo, y que no van a encontrar al Señor en las nubes, sino que se van a sentar al lado del trono con Él antes de que Él salga de allá para venir a las nubes. Entonces existen muchas cosas, pero por eso hay que ir considerando algunas. Permítanme completar con un segundo testigo, porque es bueno hablar por lo menos con dos, tres testigos, la enseñanza del Señor allí en las parábolas recogidas por Mateo en el capítulo 13. También dice, asimismo, o sea, vuelve a hablar de la misma cosa, habla la parábola de la red, aquella red colectiva que recoge peces en grande, porque hay aquellas redes personales y hay las redes colectivas, y la palabra red de ahí de Mateo 13, de esa parábola de la red, es la red colectiva, que entre varios recogen muchos peces, toda clase de peces, y los sacan a la orilla, y los buenos los ponen a un lado, y los malos los ponen a otro lado. Y la explica el Señor, y dice, y así será al fin del siglo. ¿Qué dice? Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Vuelva a leer ese pasaje si desea, hermano. Apartarán, no dice los justos de entre los malos, como se volvió la costumbre, tergiversando las palabras de Jesús por base a la, digamos, a la tradición moderna. Pero el Señor no dijo así. El Señor dijo, ¿cómo sería el fin del siglo? Recoged primero la cizaña, primero la cizaña, y luego sí los justos en el alfolí. Entonces es tiempo, palabra de tiempo, cronológica. Entonces, después de eso, los justos resplandecerán en el reino del Padre. Y aquí también dice lo mismo, así mismo, toma a los ángeles, sacando de entre los justos a los malos. No como hoy se dice que el Señor va a apartar a los justos de entre los malos. No, los malos de entre los justos. La cizaña está de manojo. ¿No es eso lo que está aconteciendo con el globalismo que el espíritu anticristo está haciendo, llevando a las gentes a adorar a Satanás y al anticristo en plena grande tribulación y bajo los juicios de Dios? recoger primero la cizaña, atar en manojos para quemarla, y entonces el trigo recogerlo en mi alfolí. Y lo mismo, separen los malos de entre los justos. Separad los malos de entre los justos, no los justos de entre los malos. Entonces, eso hay que repetirlo como lo dice el Señor y no como otras personas lo digan, por más importantes que sean, y las respetamos, no podemos cambiar el orden de las palabras del Señor, sino respetarlas, porque la última palabra es el Señor, según el Padre.
Entonces, según la parábola de la red, según la parábola del trigo, de la cizaña, lo que dice el Señor en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿cómo tú crees que va a ser el camino de la iglesia en estos últimos tiempos? Ella va a ver lo que tú decías ahorita, la restauración del templo, ella va a ver la abominación de la desoladora, ella va a sufrir persecución del anticristo, y después de ese periodo vamos a ver lo que dice, bueno, las parábolas que explicabas, cómo la red se va juntando y la resurrección. ¿Nos puedes dar como esa visión general así de esos eventos que la iglesia, que quede, como decías, va a contemplar con sus propios ojos, hermano?
Sí, justamente, digamos que, como en Mateo, ya en el capítulo 13, el Señor introdujo ese tema del fin del siglo, ya los apóstoles le preguntan eso en Mateo 24, en la ocasión que referimos dos días antes de la Pascua, lo que se llama el pequeño apocalipsis sinóptico, o sea, aquellas enseñanzas de Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas 21, y también aquellas alusiones a ellas hechas en los apóstoles. Entonces ahí se complementa más lo que ya dijo en las parábolas iniciales que mencionamos ahora. Y si leemos el discurso días antes de la Pascua, ese pequeño apocalipsis sinóptico de Mateo 24, complementándolo con las variantes complementarias, perdonen esa redundancia, ahí vamos a ver que el Señor está hablando ya cuando llegó al tiempo del fin, y dijo eso. Entonces vendrá el fin, ¿verdad? Dijo que el Evangelio del Reino sería predicado a todas las naciones. Note que eso, Él no solo dijo el Evangelio del Reino, sino este Evangelio del Reino. O sea que ese discurso escatológico, el pequeño apocalipsis sinóptico, Mateo 24 y sus correlativos, fue un discurso ya integral, un discurso final antes de él morir, dos días antes de morir, y en él dice muchas cosas en un orden, respondiendo preguntas específicas que siempre hay que tener en cuenta, porque eso es lo que él está respondiendo. Entonces dice cosas para responder lo del año 70, lo de Jerusalén, la destrucción del templo, y cosas ya también de la última generación que vería las cosas que él dice ahí. Y la alerta roja de la que hicimos mención, entonces él dice, y será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pues ahí el Señor está hablando del Evangelio del Reino para todas las naciones, incluyendo ese último discurso de Él. O sea que Él no le está hablando solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Y entonces, después de que dice eso y ya introduce el fin, como decir la alerta roja, entonces Él dice así, por tanto, o sea que esto que va a decir en esos versos tiene la base de lo que él ya dijo. Cuando veáis, y le habla a los que le preguntan, que es los apóstoles, la iglesia, y dirigido a todas las naciones y no solo a los judíos o a algunos cristianos de segunda categoría, ¿no? A la iglesia en general, a todo mundo también, que lea sus palabras, porque va dirigido a las naciones. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ahí nos damos cuenta que el Señor está dando a entender que el templo sería restaurado, y de que el anticristo pondría en el templo la abominación desoladora, la imagen de la bestia, y que la iglesia que estuviese viva en ese tiempo final de la alerta roja lo vería con sus ojos. Y dice unas instrucciones, en primer lugar, lógico, para los que están en Jerusalén y en Judea, y ahí tenemos que tener en cuenta el principio de analogía. O sea, cuando el Señor le habla a la iglesia, por ejemplo, en Tiatira, luego el Espíritu Santo le aplica eso a todas las iglesias. Entonces, así, lo que el Señor le dice a alguien en particular, o a una iglesia en particular, el Espíritu Santo instruye de manera general a todas las iglesias con lo que habló el Señor Jesús. Sí. Pues sí, quizás no estés tú en Jerusalén, en otra ciudad, pero si la situación es parecida, semejante, análoga, también lo son las instrucciones. Sí. Entonces, veríamos.
Al anticristo.
Al anticristo o la abominación desoladora en el templo restaurado. Y ahora ya que estamos viendo, justamente estamos viendo que se está preparando la restauración del templo, se está preparando el mundo para un gobierno mundial, se están haciendo, digamos, acuerdos que ya inclusive uno de los últimos importantes que se dio cuando se hizo aquel discurso, aquel acuerdo de la Unión Europea con otras naciones en el caso de Irán, y ahí ya se trataron asuntos como repartir a Jerusalén, pero darle a Israel, y eso ya lo había propuesto Ehud Barak cuando fue presidente de Israel, de que ellos le propusieron entregar la Jerusalén Oriental, pero sí les permitían restaurar el templo en su lugar. Y parece que eso fue al acuerdo, que llegaron al acuerdo de comenzar a tratar ese asunto ahí en la conferencia de la Unión Europea acerca del asunto de Irán, a ofrecerle a Palestina la parte oriental, pero si les dejaban construir el templo. Claro que esa fue una propuesta de Ehud Barak, no necesariamente sea la de Benjamín Netanyahu, pero ellos están queriendo hacer eso ahora. De manera que lo que Jesús dijo, ya estamos viendo.
Ya lo estamos viendo en esta generación. En nuestros noticieros.
De acontecer en nuestros días.
Amén. Y después de ellos ver, ¿qué dice el pasaje, hermano? O sea, después de que ellos vean la profanación, ¿qué
sí,
dice el Señor?
Y entonces, bueno, ahí nos dice que ellos deberían ser prudentes, no deberían estarse en una ciudad así como Jerusalén, rodeada de ejércitos, rodeada de esos fenómenos, esa persecución que viene a los cristianos, de que deberían cuidarse, ser prudentes. Él dijo que si, por ejemplo, los perseguían en una ciudad, fueran a otra, y si los perseguían en la otra, se fueran a la otra, y que si estaban en el campo, mejor no volvieran otra vez a la ciudad, que no estuvieran atados a cosas que les impidan estar libres para huir, como la capa o cualquier otra cosa que nos tenga arraigados en este mundo, sino que debemos sobrevivir para el testimonio del Señor hasta que llegue nuestra hora. Si llega nuestra hora, pues llegó nuestra hora, pero no vamos a facilitársela al diablo. No vamos a poner el pescuezo tan rápido. Lo pondremos cuando hayamos terminado nuestro testimonio.
Hermano, en ese pasaje hay algo que insinúa el Señor llevando a sus discípulos a pensar que ellos pudieran ser sacados o raptados antes de esas situaciones.
Es que eso es lo curioso. Si seguimos el discurso en orden, te das cuenta que más adelante dice: después de la tribulación de aquellos días.
O sea, no antes.
No antes. Después de la tribulación de aquellos días. ¿Y cuáles días? Lo que viene hablando en el
discurso. Los días del anticristo.
Es un mismo discurso y un mismo auditorio. El tema no ha cambiado. Y entonces ya el Señor dice que habría señales en los cielos. Y luego sí, de esas señales, y incluso cósmicas y todo, y sacudimientos y todo serísimo, después de la tribulación de aquellos días, entonces se vería la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviaría a sus ángeles a recoger sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro, porque los escogidos del Señor, la mayoría están en el paraíso. Y no por haber muerto y estar en el paraíso, quiere decir que ya fueron arrebatados. No, ellos no han sido arrebatados. Ellos también están esperando el arrebatamiento en el paraíso.
Porque Pablo dice que no precederemos a los que durmieron.
Ellos tienen que venir a tomar sus cuerpos y resucitar primero para que inmediatamente los que estemos o estén vivos en ese tiempo final, en esa generación final, seamos también transformados juntos con ellos en un mismo momento. Porque es que a veces algunos dicen como si hubiera
varios momentos,
pero dice, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Y ese momento no es con etapas, no. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, ¿cuándo? A la final trompeta. Algunos dicen que esa trompeta no es la séptima, pero si tú lees la séptima, que es la última de las siete, dice al leer la séptima en el capítulo 11 de Apocalipsis, que ese es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas. Entonces, si no precederemos a los que duermen, y los que duermen en Cristo resucitarán primero, pero resucitarán y seremos arrebatados, los vivos, transformados y arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire, y eso es en un momento. Y ese momento es a la final trompeta, después de las otras trompetas anteriores, que son de la gran tribulación.
Sí, hermano, y entonces cuando él dice en ese pasaje de Mateo que estará uno lavando y el uno será tomado y el otro dejado, ¿a qué se está refiriendo?
Ese pasaje no hay que aislarlo del contexto. Fíjate que empezó desde el principio el capítulo 24 y sigue ya por el verso 29, porque en el 14, 15 es que habla de la tribulación, y luego entonces habla de que nos llega el fin y se verá la abominación desoladora y todo eso, y luego lo que se verá de los problemas en el cielo y todo eso, que ya empezaron, pero que serán más graves en la gran tribulación durante el gobierno del anticristo, conforme al capítulo 16 de Apocalipsis, que habla de las copas o tazas de la ira. Entonces, después, dice, después que habló incluso lo de los días de Noé, etcétera, entonces dice el Señor, entonces, note, acababa de decir unos pocos versos antes, después de la tribulación de aquellos días.
O sea, no es antes, el evento es después.
El evento es después, entonces ahí viene y habla de la venida como ladrón, y la venida como ladrón se refiere no a una venida anterior, sino después, a esa venida que dice después de la tribulación, enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos, y de esa que viene hablando, y de esa es que relaciona con la venida como ladrón. La hora viene sin aviso. Y ahí es cuando dice, entonces estarán dos mujeres. No dice dos hermanas, que alguno dice que son una hermana se va y la otra se queda.
Que una
no,
es la fiel y
no,
la otra
hay que
es
convertir en hermanas a lo que el Señor dijo, mujeres. Las dos mujeres están en lo exterior, parece estar en el mismo trabajo, en el mismo molino, o en un molino al lado del otro, estarán moliendo las dos juntas, y el Señor se llevará una y se quedará la otra. ¿Cuál se lleva? A la que Él prometió llevarse, y Él prometió llevarse a los que son de Cristo en su venida.
Amén.
No a unos, sino a los que son de Cristo.
Porque a veces se piensa, hermano, que el rapto es como una recompensa para los fieles, pero el rapto es una promesa para los que creen, para todos los que son creyentes.
Sí, sí, el Señor, hay una diferencia entre lo que es el reino y lo que es el arrebatamiento. Entonces la parábola de las vírgenes habla del reino, pero cuando habla del arrebatamiento está hablando ahí después de la tribulación de aquellos días, entonces enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos. O sea, los que el Señor escogió de un extremo del cielo hasta el otro. Y Marcos, seguramente que por Pedro, añade también y un extremo de la tierra, porque habrá algunos pocos que estén en la tierra, la mayoría ya están en el paraíso y van a ser recogidos de allá para venir a resucitar. Ahora, si usted ve Daniel 11, Daniel 11, desde el verso 31, nos describe la gran tribulación, el gobierno del anticristo, y lo desarrolla durante el resto del capítulo 11 hasta que el anticristo muere en el último versículo del capítulo 11. Y en el capítulo 12 nos habla entonces de la resurrección, tanto la que es antes del milenio, que es la de los justos, como la de la que viene después, que es de los demás.
Y Pablo habla del rapto después de la resurrección.
Exactamente, porque es que dice que primero ellos resucitan, los que queden vivos o quedemos, no lo sabemos, pero ya está tan cerca que podemos incluir la posibilidad. Seremos transformados junto con ellos. Cuando ellos resucitan primero, e inmediatamente nosotros en el mismo momento resucitamos en gloria y recibimos al Señor en el aire en cuerpos glorificados. ¿Ve? Ya después el Señor establece el milenio, el tribunal de Cristo, ¿no? El tribunal de las naciones, y da los galardones en su venida, y también la corrección que daría, porque él dijo que cuando viniere, cada uno daremos cuenta, primero los siervos, primero los hijos, primero la casa de Dios, y ya después las naciones, en fin.
Entonces sería, estaríamos viendo, la iglesia viviría esos tiempos, vería esas situaciones, pasaría por la tribulación, y después de eso habría la señal de la venida del Señor, la resurrección y el arrebatamiento.
Así
es. O sea, según el discurso, si se pudiera tomar ese...
Y tanto del Señor Jesús como el de los apóstoles.
Y como de Daniel, como
citado. Como Daniel y otros profetas, y como también, bien claro, Pablo, Pedro, Juan, que son los apóstoles más connotados, tanto de los doce, Pedro y Juan, y también de los gentiles, Pablo.
Amén. Bueno, vamos a ver algunas de las como de los argumentos que se usan generalmente cuando se piensa que la iglesia no pasará por la tribulación. Se dice, digamos, que según el carácter del Señor, el Señor no va a derramar su ira sobre su pueblo. Entonces, que sería incongruente que la iglesia pasara por un tiempo donde Dios va a derramar su ira, como lo describe Apocalipsis, porque se piensa, y hay algunos pasajes, como se le dice a la iglesia en Filadelfia, que el Señor le prometía guardarla de la hora de la prueba. Entonces, en relación a eso, ¿qué se puede decir, hermano?
Si tú vas a tomar el caso, digamos, cuando yo estudié el pretribulacionismo, y estudié aquellos autores y la obra tan especial, que es una obra muy seria, la del hermano Pentecos, donde para mí lo que me parecía el punto más serio de lo que él decía era ese pasaje de Apocalipsis 3:10, donde habla de que el Señor dice esas palabras que tú acabas de mencionar, de que al que venciere, ¿no? Y que el Señor le guardaría de la hora de la prueba. Y eso es verdad, no tenemos que decir que no. Solo que ese guardar no dice el texto que sea por medio de otro arrebatamiento distinto a los que son mencionados, que es uno solo el que es mencionado. Y entonces allí hay que tomar esa palabra de la perseverancia o de la paciencia, de la hipomené, que es la misma palabra que en un lado traducen paciencia, en otros perseverancia, en otros constancia o sumisión, la palabra es la misma. La raíz, hipomené. Entonces, esa palabra de la paciencia se refiere a la que dijo el Señor Jesús justamente en Mateo 24. Y dice el Señor Jesús así: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. También hay que tener en cuenta que el Señor no habla solo de la salvación del cuerpo que se nos traerá en la resurrección. Él también en otros pasajes habla de que ya somos salvos. Por ejemplo, el Señor, como nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, Así la salvación también abarca al espíritu, al alma y al cuerpo. Y la Biblia nos habla de que ya somos salvos, que nos ocupemos de la salvación y de una salvación que se nos traerá, y las tres cosas son verdaderas, pero no se contradicen porque se refieren a distintas cosas. Entonces, cuando dice de que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna, y ha pasado de muerte a vida, y no perecerá jamás, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces ahí no está hablando de una salvación que ya tenemos. Pablo lo dice también por el Espíritu. Por gracia sois salvos. Ya sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y San Juan también en su primera epístola, él dice, os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ya tenéis vida eterna. Y para seguir creyendo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una salvación que ya tenemos, que es la de nuestro espíritu. Cuando recibimos al Señor, el Espíritu del Señor entró en el espíritu nuestro y nos regeneró. Jurídicamente su sangre nos limpió, Dios nos perdonó y orgánicamente nos regeneró. Después viene la salvación del alma. Ocupaos en vuestra salvación. Entonces viene la del futuro. Serás salvo. Que es lo que nos falta de recibir de la salvación del cuerpo. Aún estamos en este cuerpo de humillación nuestra. Entonces, en ese contexto de serás salvo, de la salvación del cuerpo manifestada en la transformación y en la resurrección, entonces el Señor dice así, la palabra de la perseverancia, el que perseverare hasta el fin. Entonces, para entender la palabra y la perseverancia, tienes que saber que es hasta el fin y ver cuál es el fin en todos los pasajes. Entonces, claro, hay personas que para nosotros el fin es antes de que el Señor venga, si morimos y si perseveramos hasta nuestra muerte, entonces, pero también en el último tiempo habrá una venida del Señor y algunos no morirán, o algunos serán librados por una muerte que los lleva a descansar de las cosas terribles que vendrán en la tribulación. Algunos esperarán hasta el fin, otros serán librados llevándoselos antes. Pero hay una diferencia entre la tribulación del mundo a la iglesia que el Señor nos la anunció. Seréis atribulados de todas las gentes por causa de mi nombre y del Evangelio. ¿Ve? Entonces esa tribulación está profetizada y la tribulación del mundo en la gran tribulación es porque el mundo atribula a la iglesia. Entonces dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Jesús. ¿Ve? O sea, en su manifestación en llama de fuego con los ángeles y su poder, ahí es cuando nos da descanso, o sea, al mismo tiempo que retribución a los otros.
O sea que una cosa es la tribulación del anticristo hacia la iglesia y de las naciones, sí. Y una cosa es la ira de Dios, claro, hacia el anticristo,
sí, el
y
Señor
gobiernos.
También nos guarda, pero también nos purifica con la tribulación. San Pedro dice de que nos armemos con el pensamiento, si Cristo padeció por vosotros en la carne, vosotros también debéis armaros del mismo pensamiento. ¿Y acaso podemos negar 21 siglos de persecuciones terribles a los hermanos? Es que
la tribulación no comienza.
Que eso sucedería, sí. Y cada vez son peores las tribulaciones. Ahora nuestros hermanos ya lo están decapitando. Y sin embargo, tan pronto mueren, son recibidos por el Señor en alegría. Y los está librando de las cosas peores que vendrán en la tierra. Claro que vendrán problemas, pero los que tienen en la tribulación el sello del Dios vivo son guardados por el Señor de ciertas cosas, y si es necesario para purificarnos, como lo dice en Daniel, ¿no?, para formarnos a través de algunos sufrimientos, para formarnos en el carácter de Cristo, purificarnos. La sangre nos purifica, jurídicamente nos perdona, pero el carácter es purificado en el sufrimiento.
Y Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino.
Exactamente.
Entonces ese pensamiento de que Dios guarda o tiene la intención de guardar a su pueblo la tribulación sería contrario a la misma historia de la iglesia, porque la iglesia siempre ha pasado...
Sí. No, y el Señor dijo, ya os lo digo para que cuando suceda os acordéis que yo os lo hubiera dicho. Ahora, la ira de Dios es una cosa, y la corrección y purificación de los hijos de Dios es otra cosa. ¿Ve? Y además de que hay además algo que hará Dios en la gran tribulación, que habrá una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación que lavará sus ropas en la gran tribulación. Amén. Lo dice Apocalipsis 7. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un gran trabajo que... los que queden de la iglesia van a tener que hacer eso para predicar ese evangelio del reino a todas las naciones.
Sí, porque si uno piensa que la iglesia va a ser sacada antes de este periodo, ¿quién le va a predicar a esas personas? Si nadie puede creer si no oye la palabra. Y si no hay quien les predique, sí. ¿Cómo les oye?
Entonces, algunos el Señor se los llevará antes de los momentos más difíciles. Como dice, bienaventurados de aquí en adelante, lo dice en pleno gobierno el anticristo.
Los que mueren.
El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. Dice, después de hablar de que no hay que dejarse marcar, que el que se marca no tendrá reposo, etcétera, ahí dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Y en ese contexto dice, aquí está la paciencia, o la hipomene, la perseverancia, y la fe de los santos. Sí. Entonces, cuando hablamos de la última palabra, la palabra de la perseverancia de los santos, que es la que menciona Apocalipsis 3.10, la menciona también Apocalipsis 13. Describe primero al anticristo y luego al falso profeta o a la otra bestia, a las dos bestias, y en el medio de una y de la otra, y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y cuando está hablando del anticristo en el 14, dice, aquí está la perseverancia, la fe y la paciencia de los santos. O sea que hay que tomar el contexto.
O sea que ese pasaje a Filadelfia no necesariamente quiere decir que el Señor los va a sacar antes.
Con una regulación.
Porque pues,
pueden sacarlo por medio de una muerte digna.
Pero no, dice, no en rapto, o sea, no tiene relación.
No, dice, no habla rapto. Del arrebatamiento. O sea, y más bien, al terminar el mensaje a Filadelfia, porque no se puede tomar esa frase aislada de todo, del contexto inmediato, del mediato y del general de la Biblia. Ahí nos damos cuenta que el Señor le hace una promesa a los vencedores de Filadelfia y el Espíritu Santo le traslada esa promesa a todos los vencedores de las iglesias. Sí. Entonces, si se lo dice a Filadelfia, se lo dice a todas. ¿Y qué dice allí? Que al que venciere lo haría columna en el templo de Dios y que nunca más saldrían de allí. Entonces, es la promesa a los vencedores de Filadelfia y de las iglesias. Tanto las palabras directas de Jesús a Filadelfia como del Espíritu a todas las iglesias. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 15? Los últimos versículos, el 7 y el 8. Dice que se le dieron a aquellos ángeles las siete trazas con los siete flagelos y dijeron que nadie podía entrar en el templo, en el santuario de Dios, sin que hubieran sido derramadas los siete flagelos de las siete tazas. Nadie puede entrar hasta que no se derramen las siete tazas. Entonces, si los vencedores de Filadelfia y de las iglesias van a ser introducidos como columnas en el santuario del Señor, en su templo, para nunca más salir de ahí, entonces, ¿cuándo van a ser arrebatados? Porque nadie puede entrar hasta que no se derramen las copas, entonces ellos van a tener que salir si es que entraron antes. Sí. Ellos van a entrar, eso es parte del galardón. Pero el galardón es cuando el Señor venga en la séptima trompeta.
A la final.
La séptima trompeta, la final, la séptima. Lees en Apocalipsis 11:15, empieza la séptima, y dice que ese es el tiempo para juzgar a los muertos y dar el galardón. Entonces dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras, y ese galardón es dado en la séptima trompeta.
Amén.
Y entre esos galardones está el galardón a Filadelfia, de que entraría como columna en el templo para nunca más salir de ahí, pero si nadie puede entrar hasta que se derramen las tazas de la ira, entonces el arrebatamiento es como dice Mateo 24, después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor recogerá a sus escogidos que están en un extremo del cielo hasta el otro, y también los pocos que quedan en la tierra, comparado con 21 siglos de historia de la iglesia.
Amén. Hermano, y en relación a la venida secreta y la venida pública,
es que en la Biblia no habla de dos segundas venidas, habla de una sola venida. Lo que es secreto no es la venida. Lo que es secreto es el día y la hora. Amén. En que el Señor viene. Eso es lo que es secreto. Si tú tomas todos los pasajes donde se habla de la venida como ladrón, lo que es secreto no es la venida. Lo que es secreto es el día y la hora. Pero cuando tú ves el contexto donde dice que vendrá como ladrón, por ejemplo, vamos a ver dos o tres como testigos. Vamos a Primera Tesalonicenses. Vamos allá al capítulo 5, porque toda esa carta, en cada capítulo habla de la segunda venida del Señor. Y llega al capítulo 5 donde habla de la venida como ladrón. Y dice, respecto a los tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad de que yo les escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día, como ladrón en la noche. Y empieza a explicar ese día. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán como la mujer cuando le llegan los dolores de parto. Entonces ahí está asociando con la venida del Señor en un día que no se sabe, como el ladrón no avisa, lo está asociando con destrucción repentina y con ira, pero para el mundo. Nosotros le recibiremos con alegría. El mundo va a estar llorando y lamentando cuando vea al Hijo del Hombre viviendo. Un testigo. Vamos a otro testigo. Tú vas a la segunda carta de Pedro. Llegas al capítulo final, al capítulo 3, donde está hablando de la venida como ladrón. Y en ese contexto de la venida como ladrón, dice que algunos tienen su venida por tardanza, pero que no es tardanza, sino que él tiene paciencia, procurando que proceda mal arrepentimiento, pero que vendrá como ladrón, y en el día cuando él venga como ladrón, dice, en ese día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán quemados.
O sea, haber una conmoción.
Claro, es que eso lo dice. El Señor dice, cuando dice la tribulación de aquellos días, y dice, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces enviará a sus ángeles a recoger, veréis la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará a sus ángeles a recoger a los escogidos de un extremo del cielo hasta el otro, y también de la tierra. Es la variante que acrecienta parte de Pedro Marcos, ¿ve? Y entonces esa es la venida que empieza a referirse como el ladrón, a continuación de ser mencionada en Mateo 24. Y esa es la que está hablando Pedro también. ¿Ve? De que los cielos serían conmovidos, los elementos serían quemados, ¿ve? Y eso lo asocia con la venida como ladrón.
O sea, será un evento. Y los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿no? Así como le habéis visto ir, así él mismo volverá, o sea, en las nubes. Amén. Y todo ojo le verá, dice Apocalipsis.
Y para complementar con el tercer testigo, porque dice dos o tres testigos, vamos al tercer testigo. Usted va a la sexta copa de la ira, a la sexta taza. Ya desde la quinta taza aparece el anticristo. Aparece las tinieblas en el trono y en el gobierno del anticristo, y las úlceras y están blasfemando y todas estas cosas. Y aparece entonces después en la sexta taza el Armagedón. Como dice que se van a juntar las naciones contra el Señor y que fueron reunidas en Armagedón. Y en el contexto, en el puro corazón de la sexta taza, antes de la séptima, que es la remoción de todo lo movible, en la sexta, cuando habla que se reunieron para el Armagedón, ahí en plena sexta taza, ya casi hacia finales de la tribulación, todavía el Señor en ese contexto dice: he aquí vengo como ladrón.
Amén.
Bienaventurados los que lavan sus
ropas. O sea, no ha venido todavía.
No ha venido, todavía está hablando que va a venir como ladrón en pleno Armagedón.
En pleno Armagedón, amén.
Hermano. ¿Y es cuando que viene? Como lo dice ahí, después de la séptima taza, cuando viene ese terremoto terrible en que todas las naciones caerán, donde habrá toda esa situación, las ciudades de las naciones caerán, habrá ese terremoto mundial. Amén. Ahí entonces es cuando el Señor viene con sus santos, que ha recibido, los que han muerto con Él antes, que ahora vienen recogidos del paraíso a tomar sus cuerpos, y los otros arrebatados, ahora descendemos con Él a la tierra.
Amén.
¿Eh? Y entonces ahí es la venida del Señor. Después de la séptima trompeta, después de las siete tazas de la ira. Y ahí sí entraremos. Y los vencedores de Filadelfia y de las iglesias que heredamos las mismas promesas, si somos esos vencedores, seremos columnas en la casa de Dios para nunca más salir de ella. Pero no se puede entrar ahí antes de que se derramen las siete tazas. Eso lo puede leer usted de la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, en el capítulo 15, versos 7 y 8.
Amén. Hermano, y aquella visión de Apocalipsis 12 del hijo varón arrebatado, también se habla a veces
sí,
de...
Sí, algunos toman ese pasaje como un arrebatamiento anterior, incluso a la venida secreta, que le llaman algunos del Señor. Pero la cuestión es esta, ese pasaje no se puede interpretar contradiciendo, como decía, los pasajes explícitos donde se habla. Y en segundo lugar, el hijo varón, si tú ves las frases que se usan ahí para referirse a él, son las que están en el Salmo 2, que se refieren al Señor Jesucristo, o sea, a la ascensión de Cristo. Entonces, ciertamente sí, de que Cristo se va a formar en la iglesia, ¿no? Y dice hasta que todos, y ahora esa palabra todos, lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. O sea, el objetivo de Dios es que Cristo se forme en la iglesia. Pero en cuanto al arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia se basa en la ascensión de Cristo, es la resurrección de Cristo es la nuestra, como su muerte es la nuestra, su resurrección es la nuestra y su ascensión es la nuestra. Entonces la ascensión de Cristo es aquel niño varón que nació de la mujer, que nació de María la Virgen y que fue arrebatado para Dios y su trono. Claro que ahora ese Cristo se forme en la iglesia y también al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero esas son las promesas del galardón que se dan en la séptima trompeta. El galardón lo da Cristo en la séptima trompeta. Entonces, si tú ves claramente a quién se refiere ese hijo varón, es al Cristo ascendido, que es la base de nuestra resurrección y nuestra ascensión con Cristo en lugares celestiales. Pero Cristo se tiene que formar en nosotros hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Okay. Entonces, decir de que serán algunos arrebatados, incluso antes de que Él venga como ladrón, que serán arrebatados al cielo, es contradecir la palabra del Señor que dice Pablo: os decimos esto en palabra del Señor, que no precederemos a los que durmieron, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ¿no?, juntamente con ellos, ya transformados, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces dice, de ninguna manera precederemos. ¿Cómo vamos a contradecir si ni siquiera es Pablo? Porque yo he escuchado que algunos dicen, bueno, ese era en Tesalonicenses cuando Pablo todavía no tenía toda la revelación, entonces por eso no sabía esto, pero no, no es Pablo. Pablo está repitiendo la palabra del Señor, y Pablo, y Silvano, y Timoteo, y los apóstoles. Entonces
el hijo varón es el Señor mismo. Sí.
Y además que hay una cosa, cuando tú ves ese lenguaje de Apocalipsis 12, primero, ¿qué es Apocalipsis 12? Es el librito abierto que en el 10 se le promete a Juan, antes de consumar el misterio y tocar la última trompeta. Entonces él se come ese librito para profetizar de nuevo lo que ya se había profetizado. Tiene que completar el punto final de la revelación. Entonces el librito abierto él se lo come y comienza a profetizar del 12 al final de Apocalipsis. Entonces, ¿por dónde comienza el librito abierto, que es la profecía de nuevo, que concluye toda la revelación? Empieza con la promesa del Génesis. ¿Cuál es la promesa del Génesis? La mujer, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza del dragón. Entonces ustedes ven ahí, en Apocalipsis 15, ven la simiente de la mujer y el dragón. Y luego vuelves a ver lo mismo en Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 12 aparece otra vez la simiente de la mujer, que es el hijo varón, la mujer, y también
la serpiente
que es el dragón, que es la serpiente antigua. Entonces, esa mujer de Génesis 3 es la misma de Apocalipsis 12. Esa simiente de la mujer de Apocalipsis, de Génesis 3, es el mismo hijo varón de Apocalipsis 12. Y esa serpiente antigua de Génesis 3 es el mismo dragón de Apocalipsis 12. Entonces no se puede sacar una cosa. Y además también está en el contexto de Daniel 12, porque aparece allí la guerra del dragón contra la serpiente, con Miguel contra el dragón. Y si tú ves en Daniel 12, ¿cuál es el tiempo de esa guerra de Miguel, que es la misma de Apocalipsis 12? Sí. Es en Daniel 12, que es después de Daniel 11. Y en Daniel 11 es donde aparece la descripción minuciosa del gobierno del anticristo, la gran tribulación, desde el verso 31 hasta el final, que termina Daniel 11, Daniel 11. Luego viene Daniel 12, que incluye la resurrección y también la guerra de Miguel contra el dragón. Entonces, esa guerra aparece claramente en Daniel 12, después de que habló del anticristo, hacia el final, y habla de la resurrección, y habla de que los sabios que enseñan a la multitud en Cristo serían vestidos de gloria, de luz, ¿verdad?, como luminares. Todo eso ha ido hablando de la resurrección, la transformación. Pero ¿dónde aparece esa guerra del 12 de Daniel? Aparece después del gobierno del anticristo, en el 11, hacia el final, ¿eh? Porque Daniel es el que hace esa guerra, y hay una guerra que va a empezar a caer. Esos espíritus van a caer y el diablo mismo va a caer, y hacia el final todo termina y viene la resurrección. Pero esa resurrección del 12 de Daniel es en ese tiempo, en el 12. Amén. Pero el anticristo empieza en el 11:31. Y eso está relacionado también con el hijo varón, con la simiente de la mujer, que tiene que ver también con Génesis 3:15. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar Génesis 3.15, que está hablando lo mismo de Apocalipsis 12, y vamos a desvincular una cosa y la otra, y la vamos a vincular con algo que contradice palabras directas que no de ninguna manera precederemos, y cuando habla la primera resurrección, y esa incluye a los vencedores de la bestia que no aceptaron la imagen, ¿cómo vamos a ponerle un arrebatamiento cuando la Biblia dice que no precederemos? Ahora, ¿será que Pablo no estaría en ese arrebatamiento? Pero ya Pablo murió. Entonces, ¿será que solo vencedores son los de la última generación, los de el tiempo de la Odisea? ¿Y los otros vencedores a lo largo de la historia qué?
Amén. Amén, hermano. Otro asunto que se dice comúnmente es basado en el pasaje 2 de Tesalonicenses 2:7, donde dice que Pablo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Sí, claro. Entonces se manifestará aquel iniquidad.
Algunos toman ese pasaje y lo separan de su contexto. Sí. ¿Cómo empieza el contexto? Primero, en el capítulo 1 describe claramente la venida del Señor, describe la contemporaneidad del juicio de unos y el descanso de los otros. O sea, cuando el Señor venga a hacer retribución, dará descanso a los suyos, y cuando venga a ser glorificado en sus santos y será admirado en ellos, dará retribución a los que no conocieron a Dios y desobedecieron el Evangelio. Y ya viene hablando de esa venida, y entonces continúa en el 12, y además que la segunda continúa la primera.
Sí. O sea, que eso que ellos dicen que lo que detiene esto es la iglesia.
Entonces, el contexto de eso es necesario para interpretar eso. Y entonces, ¿qué dice el contexto? Dice así: respecto a la venida parusia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión en lo alto, episinagogue, con Él, os digo que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ¿ve? Y explica después cuál es el modo de pensar, porque no vendrá la venida del Señor y nuestra reunión con Él en lo alto, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya en Daniel 11:30 ya habla de la apostasía, que ese que se sentaría en el templo se entendería con los violadores del pacto, con los apóstatas. Esos son los violadores del pacto. Entonces, ¿qué dice? No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Hermano, y entonces, ¿quién es el que detiene esto? Según lo que dice Pablo.
Mire, no es él.
Oh, ¿qué es lo que
lo es? No es la, es lo que. Entonces, ahí también la gente dice, bueno, es la iglesia o es el Espíritu Santo. Pero, hermano, ¿es el Espíritu Santo Dios? ¿Es omnipresente? ¿Será que el Espíritu Santo puede ser retirado de algún lugar? ¿Será que el Espíritu Santo no va a estar en la gran tribulación? ¿Acaso qué es el sello del Dios vivo? Que aquellos santos que tienen el sello del Dios vivo no puedan ser atacados por aquellos espíritus que salen del abismo. ¿Y acaso el fuego que sale de la boca de los profetas, esos dos profetas que estarán haciendo su testimonio, no es el Espíritu Santo? Es que el Salmo 139 nos dice que ni siquiera del Seol podemos decir que no está el Espíritu Santo. Dice que aún en el Seol ahí está su Espíritu, porque Él es el Dios omnipresente. Padre, Hijo, Espíritu Santo son el único Dios. El Espíritu de Dios está presente en todas partes siempre. Amén. Él no va a ser retirado. Lo que pasa es que Pablo viene hablando y dice: vosotros sabéis lo que yo decía esto, acostumbraba a decirles, como dice la versión, una versión en portugués. ¿Ve? Vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que Él, lo que detiene hasta que Él sea quitado de medio y entonces se manifestará a su debido tiempo el anticristo. Entonces, si la persona no entiende que Pablo está usando el lenguaje de Daniel, porque eso que dice Pablo en ese contexto es precisamente Daniel 11, donde habla el que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que yo les decía esto? O sea, Pablo tiene en mente el trasfondo de Daniel. Entonces, en Daniel hay un debido tiempo para cada bestia que Dios permite vaya adelantándose. Babilonia, mientras está el tiempo a Babilonia, está detenida la otra bestia que viene después, que es Medo-Persia. Cuando se le acabó el tiempo a Babilonia, viene Medo-Persia, que detiene a Grecia hasta que se le acabe el tiempo a Medo-Persia. Entonces dice, ahora debo ir a pelear contra el príncipe de Persia, pero va a venir el de Grecia. Cuando le tocó el tiempo a Grecia, porque Dios establece las señales de los tiempos, los límites, el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Entonces pasó Grecia, llegó Roma. Cuando Pablo estaba en el inicio de Roma. Roma sería la última bestia de la cual saldrían los 10 cuernos y en medio de los cuales surgiría el cuernito chiquito que se engrandecería como anticristo, que es el último que se menciona antes de la venida del Señor, a derribar toda esa estatua y toda esa historia.
O sea que Pablo pronto se estaba refiriendo a Roma, al imperio
Pablo
de Roma.
Sabía exactamente que estaba en Roma. Ahora, imagínense si Pablo se pone a decir abiertamente, y cuando caiga Roma, ¡oh!, están queriendo y nos van a matar antes de tiempo. Entonces Pablo dice, ustedes se acuerdan de lo que yo les decía, y ustedes ya saben quién es el que lo detiene. ¿Eh? O sea que mientras esté el gobierno de Roma, en su tiempo y apenas en los inicios, necesitaban esas piernas de hierro crecer, y esos 10 dedos llegar, y, o salirle a la cuarta bestia de Daniel 7, los 10 cuernos, y entre esos el anticristo, pero primero pequeño. Amén. Y después grande, engrandeciéndose. Recién ahí era el tiempo, cuando tenía que ser quitado este, para que llegara el tiempo del otro. Por eso dice, a su debido tiempo. Amén. Entonces Pablo está sobre la base de Daniel, y lógico, cuando ya ellos tenían que hablar de manera críptica, ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿ve? Entonces, ¿quién sabe que se estaba refiriendo con ese trasfondo? Se refiere a Roma. Cuando termine eso, entonces llegó el otro, ¿ve? El tiempo del otro. Si fuera el Espíritu Santo, no diría lo que lo detiene con minúscula. Si fuese la iglesia, diría la que, pero no es la iglesia, ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre, y la iglesia es femenina, y ahí habla masculino.
Amén, amén.
Y no es el Espíritu Santo, que él no puede ser quitado de ninguna parte, y hay versículos que lo muestran en la gran tribulación.
Amén.
Así que, hermano, es el Imperio Romano, que tenía que tener su tiempo hasta que se le acabe también el tiempo a él, como se le acabó a los otros, para que el siguiente aparezca.
Amén. Amén, hermano. De verdad que esto tiene tela para cortar y vamos a necesitar más tiempo, y seguramente el Señor nos va a permitir más momentos para seguir compartiendo. Hermano, si tú pudieras decirle a la iglesia, a los hermanos a los que va a llegar este material, en relación a este tema, ¿cuál crees que es la importancia de esto para nosotros y qué implicaciones debería tener como iglesia en nuestro diario vivir? Como una conclusión final para el tema.
Sí. En primer lugar, todo el consejo de Dios es importante y debemos tener todas sus partes en su debido lugar. No debemos hacer un sobreénfasis en desmedro de los demás, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de ignorarlo. El Señor dice que Él no quiere que ignoremos ciertas cosas que a veces nosotros queremos ignorar. Y por eso, de ningún otro libro se dice lo que se dice Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es una revelación que Dios le da a los suyos, a sus siervos. El Señor dice que no haría nada sin revelar primero su secreto a los suyos. Entonces, ¿cómo vamos a menospreciar la palabra del Señor? Tampoco podemos, como le digo, perder el equilibrio y ver solo un aspecto o el final. Es como agarrar el elefante por la cola y decir, el elefante es como un lazo, porque la cola se parece a un lazo, pero no. La cola es la cola, el elefante completo es el que nos ayuda a entender las partes. Entonces necesitamos toda la palabra del Señor Pero esta es la palabra de este tiempo. Hay la verdad presente que el Espíritu subraya en cada tiempo, en la historia de la Iglesia. Lo resumo rápido. Empezó mostrándonos acerca de Dios mismo, acerca del Hijo en relación con Dios y su divinidad también con el Padre y el Espíritu, y luego acerca del hombre, la humanidad, la de Cristo y también la situación nuestra en la humanidad caída, entonces la salvación, la justificación por la fe, y ahí recién empezamos a entender lo que es la Iglesia, cuando sabemos quién está salvo y quién está dentro y afuera de la Iglesia. Y después sí, ya que vemos la Iglesia, se ve el asunto de los vencedores y de las postrimerías. Y claro, la Biblia no es una novela de Kafka que comienza y cuando se acabó todavía no se resolvió nada. No, la Biblia sí tiene una conclusión, y el libro que la providencia divina dejó al final de la Biblia es el que nos muestra todo el sentido de la obra de Dios. Entonces, no podemos quedarnos decapitados. Amén. Sin la revelación de Jesucristo. Necesitamos saber a dónde nos lleva y en qué concluye todo. Y estamos en el tiempo de la conclusión. Amén. O sea, es importantísimo.
Amén, Señor. Bueno, hermano, muchas gracias por este tiempo y pedimos al Señor que bendiga su palabra y que Amén. Corra y que nos ayude a conocer y a crecer en el conocimiento de la verdad.
Amén.
Estamos, muchas gracias por compartir este tiempo
Gloria
con nosotros.
Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios.